Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Muy bien, como habíamos anunciado, ya está con nosotros el congresista Lincoln Díaz-Balart, a quien le damos la bienvenida acá en el programa. Y los temas propuestos, vamos a hablar de Venezuela, por supuesto, también de Cuba, y si es posible, vamos a tocar el caso de Crimea.
Hombre, claro que sí. Congresista, siempre se nos queda ese título, ¿eh? Congresista Lincoln Díaz-Balart, bienvenido, gracias por acompañarnos, ¿eh?
Un placer para mí, Amado, José Luis, estar con ustedes. Les mando un fuerte abrazo y también a los radio oyentes.
Claro que sí.
Cómo no. Bueno, vamos a comenzar precisamente por Venezuela. Congresista, nuevas jornadas de protesta insisten en pedir la renuncia de Nicolás Maduro. Detenciones arbitrarias, represión contra los disidentes, opositores, sociedad civil. ¿Qué opina usted de lo que está sucediendo en Venezuela hace ya más de un mes?
Yo admiro profundamente al pueblo venezolano, y la sociedad civil venezolana está demostrando, bueno, una madurez extraordinaria, una perseverancia, realmente heroísmo, y tienen toda nuestra admiración. Vemos a través de cómo se está tratando el tema en el hemisferio, hasta dónde ha penetrado la corrupción en instituciones como la OEA. Ustedes recordarán, hace algún tiempo la policía descubrió una maleta llena de efectivo, de dólares, que iba de Venezuela para la presidenta de Argentina. Uh-huh. Y eso es la punta del iceberg. Eso es por casualidad se capturó esa maleta, pero nos da una idea de cuán profunda es la corrupción. Si una maleta con casi $1,000,000 fue capturada yendo, en ese momento todavía estaba Chávez, de Chávez a la presidenta de Argentina, imagínense ustedes cuántas maletas no se dejan de descubrir, que van no solo a la presidenta de Argentina, sino a los jefes de Estado, a través de este hemisferio, de directores de instituciones internacionales. O sea que la corrupción es extraordinaria. La chequera, esos maletazos, o sea, el dinero venezolano, lo controlan debido a que Venezuela es una colonia de los Castro. Ese dinero lo controlan los Castro. Entonces, desde hace muchos años, Fidel Castro y su hermano Raúl están sobornando con el dinero venezolano, el dinero del pueblo venezolano, a múltiples entidades, o sea, como digo, jefes de Estado, de directores de organismos internacionales, etcétera, a través del hemisferio. Estamos viendo el efecto de muchos años de ese tipo de corrupción en la falta de solidaridad del hemisferio con el pueblo de Venezuela, naturalmente con el pueblo de Cuba, la forma en que encubren lo que está sucediendo, ni siquiera lo tratan. Para que María Corina tuviera un minuto en la OEA, imagínense lo difícil que fue.
Y cerrado a la prensa.
Eso fue porque el gobierno de Panamá se portó de una forma digna. Pero bueno, esa es la realidad de nuestra era. Vivimos en la era de los maletazos de dinero chavista controlado por Fidel y Raúl Castro.
¿Supone esto, congresista Lincoln Díaz-Balart, supone esto un cambio de estrategia? En la década de los años 70, 60, 70, veíamos la influencia del gobierno cubano a través de las guerrillas, a través de la penetración de crear grupos subversivos en distintos países latinoamericanos. Ahora ya en la época de los años 2000, siglo XXI, lo que vemos es, quizás esto claro que usted está diciendo, pero que se manifiesta con una penetración absoluta en instituciones y en gobiernos electos democráticamente, entre una comilla, estoy haciendo la señal de comilla, lo que es radio no se ve, porque yo creo que la penetración de las instituciones en estos países y, por supuesto, la influencia económica es lo que ha sustituido la guerrilla de los 70.
Bueno, es que la guerrilla tenía como propósito capturar la chequera. O sea, Fidel Castro desde enero del 59 tuvo como su sueño principal capturar a Venezuela. Él visitó Venezuela en enero del 59 y comenzó la nueva etapa de buscar la gran chequera. Por fin la capturó con este señor Chávez. Hombre, da vergüenza ajena. Más vergüenza ajena da el ahora, ¿cómo se llama? Maduro. Una cosa que Maduro, hombre, hace parecer hasta inteligente, ¿no? A Chávez. Pero lo de la guerrilla y todo ese intento de, o sea, la violencia, era porque querían capturar los países, o sea, convertir a los países del hemisferio, como convirtieron a Cuba, una finca particular de los Castro, naturalmente con otras estrategias, otras circunstancias, pero eso fue el objetivo de los Castro, o sea, capturar. Mira, a mí nunca se me olvidará una conversación que tuve con uno de los fundadores del Partido Revolucionario Dominicano, Ángel Miolán, que era muy amigo de mi padre, y naturalmente era muy amigo también de Juan Bosch, fundaron el Partido Revolucionario Dominicano. Y Fidel Castro estuvo en Cayo Confite, que fue un intento para invadir la República Dominicana, y cuando Trujillo, y derrocar a Trujillo, naturalmente. Pero Castro, en Cayo Confite, lo que tenía en mente era, en cuanto llegara a Santo Domingo, en la invasión, capturar las joyerías. Ella tenía la lista de las joyerías de Santo Domingo para capturar todas las joyas. Entonces, todo eso, la guerrilla, todo eso para capturar esos países, para robar todo, porque Fidel Castro revolucionó el concepto de la corrupción. Ya no es una cuestión de que un gobernante podía robarse $1,000,000 o $10,000,000 o $100,000,000. No, se robó el país entero, todos los bancos, todas las fincas, todos los patrimonios, todo es de él. Entonces él revolucionó. A mí nunca, yo nunca uso la palabra esa, revolución, porque lo único que revolucionó Fidel realmente fue el concepto de la corrupción. Todo es para él. Y naturalmente ahora para su familia, porque está viejo, o sea, Raúl Castro, los hijos de Raúl Castro, dentro de la mente enfermiza de Raúl Castro, de Fidel Castro, fíjense cómo él permite que sean los hijos de Raúl Castro que roben todo. Pero bueno, es una cuestión dantesca, casi inconcebible, que estos señores, Fidel y Raúl Castro, hayan capturado un país tan rico como Venezuela, que produce, ustedes se imaginarán, los miles y miles y miles de millones de dólares al año a través de la venta del petróleo, que esa chequera la controlen los Castro, incluyendo los maletazos de efectivo que envían a quienes quieren a través del hemisferio diariamente. Entonces, no sé si ustedes vieron, hace unos meses hubo un informe de Zambia, que uno de los ministros del gobierno de Zambia lo capturaron yendo con maletas de efectivo para La Habana. Y entonces el artículo habla como varias veces al mes él lleva efectivo para La Habana, porque los Castro son, además de que efectivamente tienen a Venezuela como una colonia, son banqueros del dinero ilícito a través del mundo. Entonces, un narcotraficante, un político corrupto, ¿dónde pueden depositar su dinero en estos momentos? En la Cuba de los Castro. Entonces los Castro, como salió en el artículo ese en Zambia, la Cuba de los Castro entonces asigna, Fidel y Raúl le asignan al político corrupto o al narcotraficante que deposita su efectivo en Cuba, entonces los Castro lo ponen en las cuentas de los bancos del gobierno cubano en Europa, le asigna al político corrupto o al narcotraficante un banquero personal, que entonces es el que trata sobre la cuenta, claro, de ese político corrupto o narcotraficante, pero el dinero se deposita en las cuentas de las empresas estatales cubanas. Entonces, se dedican a eso. O sea, son gángsters. Es un régimen de gángsters, por gángsters, para gángsters, dirigido por el gángster en jefe, Fidel Castro, y su hermano, que es el tirano en funciones.
Congresista, regresando a la Organización de Estados Americanos que usted mencionaba, y también, por supuesto, no es el caso de Venezuela, el que traemos en el día de hoy, más allá de lo que se pueda pensar, de lo que hemos visto de la actuación del secretario general José Miguel Insulza, ¿qué opinión merece la mayoría de países que integran esta organización, pues discutiendo, negándose a discutir abiertamente el caso de Venezuela, y una mayoría pronunciándose incluso a favor del señor Nicolás Maduro?
Sí, porque es que la era que estamos viviendo. Estamos en esa era que mencioné, la de los maletazos de efectivo.
Sí, pero salta a la vista el caso, por ejemplo, de Santo Domingo y Honduras, para poner dos países.
Bueno, porque reciben, por ejemplo, tremendos subsidios de petróleo, en la venta de petróleo. O sea, lo que institucionalizó, los Castro a través de Chávez y ahora Maduro, es un sistema que no solo a través de los de las formas escondidas, esto de los maletazos, ¿no? Sino que también le dan petróleo, en muchos casos casi regalado a países. Ustedes saben, me estaban diciendo unos amigos el otro día, salvadoreños, que ¿a dónde ha llegado esto del el dinero venezolano controlado por los Castro? En El Salvador, si tú eres un alcalde de un pueblo del FMLN, que es el partido de ellos, comunista, ¿no?, que acaba de ganar nuevamente, eso es otro tema, podemos hablar, o sea, fíjense, ya ellos ganan y nunca pierden, porque controlan hasta el software si hace falta, y entonces tienen lo que les estoy diciendo ahora, por ejemplo, tienen, si tú eres un alcalde de un pueblo y eres del FML, tienes tu propia compañía de petróleo, Alba Petróleo te da una subsidiaria, entonces tú tienes las gasolineras en ese pueblo, y el negocio, las ganancias van para el alcalde y el y los otros, y los concejales del FMLN. Entonces, fíjense hasta dónde ha llegado el concepto este de que los recursos que le pertenecen, por cierto, al pueblo de Venezuela, son utilizados para, o bien, comprar de una forma burda, con maletazos como la que agarraron para esta Cristina, la presidenta de Argentina. Que imagínense, como dije anteriormente, imagínense los maletazos que no estamos describiendo, descubriendo.
Exacto.
Entonces, pero además de los maletazos, está el petróleo subsidiado o regalado a gobiernos, en el caso, la pregunta a ustedes, gobierno dominicano, gobiernos de Centroamérica, los que entran en la cuestión esta del el petróleo subsidiado, casi regalado venezolano, pues imagínense el leverage, imagínense como la palabra muy muy buena esa que usan en inglés los americanos, el leverage, el control que tienen los Castro a través de este petróleo y dinero venezolano sobre todo estos gobiernos.
Y se manifiesta, Lincoln, se manifiesta sobre todo en este, como decía José Luis, en la votación de la OEA. Si usted coge, y eso es algo, y ya con esta pregunta creo que vamos a poner punto por ahí, después nos vamos hacia Cuba. Aunque hemos estado hablando, por supuesto, de la influencia.
Es una colonia, es claro, de los Castro.
Pero lo que se manifiesta, y esto me parece que yo creo que es algo que debe replantearse en muchos países en el hemisferio. Porque la OEA, que es el organismo más importante regional del hemisferio occidental, la OEA, la correlación de fuerzas se ha movido, sea la causa que sea, pero se ha movido al punto que con los países del ALBA y los países del Caribe subvencionados todos con petróleo, ya es mayoría. Es decir, nunca se podrá entonces lograr a nivel de OEA una votación si se lo propone un país del ALBA que se busca de apoyo a todos los países del Caribe. Eso, yo creo que eso merece un replanteamiento para analistas y para otros gobiernos, digo yo.
Mira, sin ninguna duda el factor de la chequera venezolana controlada por los Castro es un factor muy importante. Ahora bien, está también el factor de la inexistencia de Estados Unidos en estos momentos. O sea, los sectores, los gobiernos agresivos a través del mundo, sea un Putin, sea un loquito ese de Corea del Norte, lo que sea, todos están alborotados porque ven que Estados Unidos no existe en estos momentos. Con este presidente no existe. Entonces pudiéramos analizar, ¿no?, el por qué. Eso es otra cosa. Yo creo que no tendríamos tiempo en este programa. Pero cuando Estados Unidos deja de existir en el mundo internacional, los malos se alborotan. Porque es que yo me acuerdo que Gastón Baquero, el hombre más brillante, vanense, por cierto, pero bueno, Gastón Baquero, poeta de la lengua castellana, uno de los poetas más brillantes de la historia, pero Baquero me dijo una cosa una vez que nunca se olvidó: estamos los seres humanos, o sea, la humanidad, muy cerca todavía de la jungla, de la ley y de la selva, muy cerca, hemos progresado relativamente poco en estos X miles de años, ¿no?, de historia. Entonces, fíjate, yo me acuerdo eso. Me acuerdo de esas palabras de Baquero cuando veo, como en el momento de ahora, lo alborotado que están las fieras, los Putin del mundo. ¿Por qué están alborotados? Están alborotados porque Estados Unidos, que es la fuerza en el mundo en que vivimos, la fuerza para el bien, está casi hombre, exagero con otra, naturalmente. Es una exageración al decir que no existe. Pero lo que quiero decir es que está extremadamente debilitado Estados Unidos. O sea, que es como, casi como si no existiera en el mundo internacional. Por lo tanto, están muy alborotados los malos. Esa es la época. Además, en este hemisferio, la cuestión de los maletazos, del poder económico, de la colonia, que tienen los Castro por la colonia venezolana. Pero es que Estados Unidos está, bueno, esto no es, y yo no lo digo porque soy republicano ni esa cuestión partidista, no, eso es un análisis serio, yo creo, objetivo del momento histórico que estamos viviendo. Estados Unidos está extremadamente débil y eso tiene que cambiar, porque Estados Unidos tiene que ser una fuerza para el bien. El mundo necesita un Estados Unidos fuerte. Y cuando Estados Unidos está débil, como ahora, se alborotan las fuerzas del mal.
Bueno, vamos a pasar a Cuba, congresista. Hay, pues, en estos momentos, digo yo, dos temas muy importantes. Una, la zona especial de desarrollo Mariel, ese megaproyecto que encabeza Brasil. Y el segundo punto es la Unión Europea, los 28 países aprobando el mandato para comenzar ya la negociación de un acuerdo bilateral con el régimen cubano. Vamos con esto último, con la posición común. ¿Usted cree que esta posición común que viene rigiendo la política hacia La Habana está finalmente en sus últimos días?
Espero que no. Lo que pasa es que el gobierno de Rajoy ha sido muy débil. Ha sido muy, hombre, desilusiona mucho. Es decepcionante ver al gobierno de Rajoy, cómo se dejó chantajear por el caso, por los Castro, cuando el caso Carromero. Entonces, yo recuerdo año tras año tras año defender, hacer todo lo posible por defender la posición común, porque estaba el gobierno de Zapatero y su ministro de Relaciones Exteriores, Moratino, que eran los abogados, fieles y constantes abogados de los Castro en Europa. Y logramos mantener la posición común. Entonces, por fin llegó el gobierno del PP, ¿no? El gobierno de Rajoy. Esperábamos que iba a ser como el de Aznar, pues no lo fue. No, o sea, Rajoy no ha resultado ser lo que debía haber sido, y entonces se está perdiendo la posición común, como tú has explicado, José Luis. Ahora están ya en negociaciones para reemplazar en efecto la... Que en la praxis significa reemplazar, claro, la posición común. Eso es totalmente lamentable. Eso nunca deberíamos haber llegado a eso. Porque los Castro se benefician cada vez que le dan una concesión, se envalentonan más. Y nunca van a, por concesiones, nunca van a respetar los derechos humanos. Al contrario, entonces ellos se sienten con más luz verde para agredir los derechos humanos. Esa es la realidad, y lo que hay que ser siempre es firme con los Castro. De nuevo, con los Castro y con todas las fieras, ¿no?, en el mundo. Cuando ven que está débil Estados Unidos, cuando se envalentonan. Y eso lo vemos en la historia también, esto no es algo nuevo. Siempre las fuerzas del mal se alborotan y se envalentonan cuando ven que las fuerzas del bien están débiles. Entonces, con respecto a la posición común, yo creo que no podemos dejar de enfatizar la desilusión que sentimos con el gobierno de Rajoy, porque España tiene un peso muy grande, muy 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 fuerte en Europa, siempre cuando se habla del tema cubano.
Claro. Congresista Lincoln Díaz-Balart, hay un tema que sin dudas es el tema de Cuba, la economía y lo que está intentando hacer el gobierno cubano. Próximamente ya tendremos una ley de inversiones, no sabemos lo que va a traer la ley de inversiones, pero están buscando dinero, están buscando inversionistas. Y lo que sí sabemos es que está el puerto del Mariel con una inversión de casi 1,000 millones de dólares, donde la mayor parte la tiene, por supuesto, Brasil, aunque el gobierno cubano está buscando más inversionistas para el puerto del Mariel. Están apostando a que toda esta zona de desarrollo del puerto del Mariel sea quizás uno de los megaproyectos del gobierno cubano. Y le pregunto, ¿por qué? Porque existe el embargo estadounidense contra el gobierno cubano, el embargo económico. Pero también tengo unas declaraciones que hizo en este programa el señor Peter Chester, que él es el director para América Latina del Atlantic Council, del Consejo Atlántico, después que se hizo aquella encuesta, que dijo que el embargo él lo visualizaba como un botón de un radio, que puede ir desde un volumen 10 hasta un volumen 1, y sin embargo estar encendido el radio, es decir, existir el embargo, pero que se podía bajar hasta niveles pues prácticamente que no hicieran daño. Le pongo este escenario para que usted me comente.
Bueno, yo creo que lo que estaba hablando su señor es que efectivamente el ejecutivo, el presidente, el jefe de la rama ejecutiva en Estados Unidos, que es el que hace, el que tiene la responsabilidad constitucional de hacer cumplir la ley, hombre, siempre tiene discreción con respecto a cuánto hace cumplir las leyes. Ahora mismo hay un gran debate aquí en Estados Unidos sobre el problema de que el presidente Obama, que luchó tanto por lograr la aprobación de una reforma del sistema de salud, entonces como no quiere que se implemente, porque no quiere que la gente sepa cuán mala es la ley, entonces no la hace cumplir. Al contrario, la pospone y sigue posponiendo la entrada en vigor de la ley. Entonces ese es un debate. ¿Cuánta discreción tiene el Ejecutivo, cuya responsabilidad constitucional es hacer cumplir las leyes que aprueba el Congreso, porque solo el Congreso puede hacer leyes en la democracia, ¿no? Entonces el Ejecutivo su función es implementar, hacer cumplir las leyes. Y entonces está ese gran debate. ¿Cuánto puede dejar de cumplir la ley? Yo creo que de eso estaba hablando el señor, este del Atlantic Council, que es un ONG aquí en Washington, uh-huh. Que en definitiva él está diciendo Obama no va a cumplir el embargo. Bueno, pero no puede. Hombre, hay una realidad. Yo me acuerdo cuando Clinton pasaba lo mismo. Él no quería cumplir el embargo, pero es la ley.
Claro.
Es la ley. Y entonces lo importante de la ley, lo importante de haber hecho ley el embargo, es que pusimos en la ley, no se puede levantar hasta que no sucedan tres cosas en Cuba. Y las tres cosas no tienen que ver con un puerto de Mariel, ni aunque no hay leyes del régimen, porque son los caprichos, ¿no?, de los Castro. Eso es lo que son, llaman leyes allá. Pero hasta que no sucedan tres cosas fundamentales, que es que se liberen todos los presos políticos, sin excepciones, se legalicen los partidos políticos, sin excepciones, los sindicatos obreros y la prensa independiente, y se convoca un proceso electoral, o sea, con elecciones pluripartidistas, pero genuinas, que se cuenten los votos, ¿no?, con observadores internacionales. Hasta que no sucedan esas cosas en Cuba, no deja de existir el embargo, no se elimina el embargo. Cuando sucedan esas tres cosas, sí, deja de existir, mañana, cuando sucedan, si esas tres condiciones suceden mañana, entonces ya deja de existir el embargo, pero esa es la ley. Tema.
Congresista, no tenemos tiempo para más, desafortunadamente. Hubiéramos querido hablar mucho más, se nos quedan otros temas, claro está.
Es un placer, gracias por la invitación y les mando un fuerte abrazo, y a los oyentes en Cuba también, un muy fuerte abrazo.
Gracias, congresista Lincoln Díaz-Valar, gracias.